Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Lo vamos a Gennady Rodríguez, él es el editor de la web 23 y Flagler. Uh-huh. Está con nosotros vía remota. Gracias, Gennady, por acompañarnos.
Un gusto estar acá y buenos días para ustedes y, por supuesto, y para la audiencia.
Buenos días, Gennady. Antes de empezar con el tema cubano, que tú manejas también, ¿por qué el título de tu plataforma, 23 y Flagler?
No, porque ahí debe quedar, ¿no?
Ajá, cuéntame debe por quedar. Qué, primero que todo, es curiosidad, cuéntame.
Es una esquina virtual, no, ajá, existe el lugar, aunque en Miami hay un 23 y Flagler, pero realmente es la intersección imaginaria entre la calle Flagler de Miami y la avenida 23 del Vedado, Cuba. Es la esquina donde podemos encontrarnos.
23 y 12 y 23 y Flagler.
Exacto.
¿No? ¿Más o menos?
Es como si la calle que en algún momento se precisamente interviene con la calle 12, pues en vez de eso fuera con nuestra calle Flagler aquí de Miami.
Efectivamente. Bueno, pues ya ha descifrado no el misterio, sino precisamente esta alusión a cómo Miami y Cuba imaginariamente y virtualmente se unen. Así que vamos a entrar en este imaginario colectivo que nosotros compartimos, que es el tema cubano y la realidad, sobre todo, que en muchas ocasiones la creamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está pasando en Cuba, Gennady?
Bueno, hemos estado viendo, por supuesto, todo este drama con la destitución del ministro hace alrededor de un mes y más recientemente la noticia bastante críptica ofrecida en los medios cubanos de que estaba siendo investigado y que habían puesto su caso en manos del Ministerio del Interior, lo cual para cualquier cubano que escuche esto tiene que causarle temores, ¿no? Sabemos lo que sucede cuando un personaje de este nivel como Alejandro Gil ha pasado a ser parte de las investigaciones del Ministerio del Interior. Y aquí, por supuesto, no vamos a suavizar la situación. Estamos pensando en el caso Ochoa, en la causa número uno, ¿no? Uh-huh. Y cómo terminó para él. Si bien claramente, cualquiera que sean las alegaciones contra Gil, creo que no van a ser tan graves como las que fueron contra Ochoa, exacto, que era un problema existencial para el sistema. Lo cierto es que la gente entiende que esto puede llegar a ser un castigo ejemplarizante. Ahora, ¿para quién va dirigido este mensaje y dentro de qué términos o cuál será el final? Es a dudar. La gran pregunta es, ¿cómo va a salir dañado Miguel Díaz-Canel de todo esto? Porque Alejandro Gil era un colaborador bastante cercano de él. Incluso Miguel Díaz-Canel es el tutor de su tesis que él defiende allá en Cuba, de la tesis de doctorado. Uh-huh. Y cuando Gil es destituido del cargo, aún no se sabía que iba a pasar a ser investigado por el Minin, pues Díaz-Canel tiene expresiones públicas en Twitter de afecto por Alejandro Gil, dice que en algún momento ocupará otras tareas. O sea, obviamente Díaz-Canel estaba en la oscuridad si ya esta investigación se estaba realizando, y eso deja mucho que decir al respecto del acceso real de Miguel Díaz-Canel a la inteligencia cubana, a los procesos de investigación, o que nadie simplemente fue y le dijo, oye, no te embarques con este tipo que está sucio, o lo estamos investigando, o esto no va a salir bien, y comprometieron la imagen pública de Miguel Díaz-Canel. Entonces, esa es la gran pregunta en este momento. Si bien todos querremos saber cuál será el final de la odisea de Gil, también en qué posición política queda Díaz-Canel después de todo esto.
Vamos a empezar a desmontar o a confirmar algunas de las informaciones que estamos recibiendo. ¿Ya Gil está detenido? ¿Está en prisión o está en prisión domiciliaria? ¿Qué se sabe?
Hasta este momento no hay un reporte exacto del estado de Gil. Hasta donde sabemos, bueno, está siendo investigado por el Ministerio del Interior, ha confesado graves errores. Estas fueron las palabras que utilizó la nota oficial. Graves errores, sabemos que no es lo mismo que delito, pero sí está involucrado en Minin, la fiscalía. Bueno, obviamente estamos esperando una investigación criminal, pues se supone que estos graves errores tengan que ver con delito, pero no se ha confirmado hasta donde yo conozco.
¿Quién está lidiando con esto, Gennady? ¿La justicia militar o la justicia ordinaria?
Hasta este momento, como te decía, la información es críptica. Sabemos que la Fiscalía General estuvo involucrada porque la nota oficial decía que el Buró Político había aprobado, ¿no?, que esta investigación pasara a manos del Minin, lo cual me sorprendería si ya no estaba antes en manos del Minin, pero en este caso sería el Ministerio del Interior. Si va a ser juzgado por los canales militares, no debería ser, porque él tenía una posición civil, es un civil. Ahora, si en el proceso de la investigación ellos determinan de que hubo algún tipo de delito contra la seguridad del Estado, pues pueden seguir el proceso que generalmente ellos tienen para los delitos contra la seguridad del Estado, que en definitiva son delitos que son juzgados incluso en secreto, no son públicos.
Exacto.
Y en ese escenario, bueno, pues sería lo más cercano posible a una situación distinta, ¿no?, del resto de los procesos civiles en Cuba.
¿Qué se sabe de Cinta Fría? En las noticias ayer hablaban de que Cinta Fría había sido también detenido. Fue ministro de la FARC, estuvo a cargo de las operaciones en Angola cuando Ochoa es decapitado en la causa número uno. Sin lugar a dudas, uno de los pilares de las Fuerzas Armadas cubanas en los últimos 30, 40 años, diría yo, 30 años para ser más exacto. ¿Qué se sabe de Cinta Fría?
Hasta donde conozco, no hay ninguna evidencia de que Cinta Fría esté arrestado. El mismo medio, en este caso fue en redes sociales, que reportó que esto estaba sucediendo. Creo que ayer reconoció de que más que detenido estaba limitado de movimiento, según lo que él está diciendo, pero no hay ninguna verificación independiente, hasta donde yo conozco, de otro medio que esté diciendo que efectivamente aconteció algo con Leopoldo Cinta Fría. Yo escuché bien todo el reporte. Honestamente, me cuesta trabajo creer que una persona del nivel de Leopoldo Cinta Fría, a esta altura de su vida, ya en el ocaso de su carrera, retirado, pues vaya a conspirar con otros personajes de mucho menor nivel, según lo que han estado diciendo en redes. Estamos hablando de un profesor del ITM, un teniente coronel.
Un capitán que está en Sudáfrica, o no sé por dónde. Teléfonos satelitales son incapaces de ser interceptados y son interceptados. Nada de eso hasta ahora. Nosotros no decimos que no sea verdad, pero absolutamente nada de eso hasta ahora está confirmado. Solamente parte de interpretaciones que hacen personas que en las redes siguen el tema cubano o de informaciones que le llegan a ellos comparten, pero hasta ahora nada ha sido confirmado. Y quiero resaltar esto porque me ha llamado cualquier cantidad de personas ya asegurando de que estas noticias están confirmadas. Nada de esto está confirmado. No es la primera vez que de Cuba se desinforma a través de Miami con un altísimo grado de efectividad, en algunas ocasiones con complicidad explícita y en otras ocasiones por deseo de compartir información, ese producto del ansia que uno tiene de ver la libertad de Cuba y que este tipo de cosas terminen sucediendo, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Lo que sí está confirmado es que este señor, ahora no me acuerdo el nombre de él, de una pymes, sí fue detenido, una persona que supuestamente tenía un alto nivel y que básicamente era muy querido en el pueblo. Cuéntanos de este señor que tenía una fábrica creo que de jugos tropicales y que fue detenido en las últimas horas.
Él es de apellido Albán, la empresa se llama Media Luna, ubicada en Ciego de Ávila. De hecho, yo estuve en el evento que se hizo con pequeños empresarios acá a finales del año pasado. Aquí estuvo su mujer, su esposa.
Que no está detenida. Hasta ahora ella no está detenida.
No, hasta donde yo conozco ya no está detenida. Aquí se afirmó que había venido el propio Albán. Yo puedo confirmarles que no estuvo aquí porque yo estuve en el evento. Creo que en ese momento ya estaba regulado, o sea, ya estaba limitado de moverse, si bien para aquel entonces yo no estaba al tanto de nada de esto, por supuesto. Ahora, lo que está sucediendo es que se está incriminando, se le quiere alegar aparentemente al Albán, hasta donde yo conozco, de que hubo una especie de tráfico de la propiedad, lo que debía ser en este caso Media Luna, un proyecto de desarrollo social, se convierte en una mediana empresa privada, y hasta donde conozco, repito, porque obviamente estamos esperando porque haya más datos sobre el caso, y se está alegando que ese tránsito de una forma de propiedad a otra aparentemente fue irregular. Y se quiere vincular a Alejandro Gil con esto. Yo todavía no estoy convencido de que esto sea así. Tengo que esperar más información para que sea verificada, pero lo cierto...
Pero Albán sí está detenido. Eso sí, Albán sí está detenido. Sí está detenido. Sí. Eso sí se ha podido confirmar. La detención de Gil no se ha confirmado. No se sabe si Gil está en estos momentos en detención domiciliaria o está en estos momentos en Villamarista detenido. Eso no se ha podido confirmar. Lo de Cinta Fría hasta ahora no no hay absolutamente nada que confirme que Cinta Frías pues ni está detenido ni tiene limitación de movimientos. Eso se especula en las redes, pero no hay confirmación. Toda esa trama de teléfonos celulares, satelitales, interceptados, no hay ninguna evidencia hasta ahora tampoco de que eso sea verdad, de que eso sea producto pues de información confirmada. Pero lo que sí podemos confirmar es que Gil estaba a cargo de las pymes en Cuba y que hay temor en estos momentos en todos esos emprendedores de que esto sea el principio de una cacería de brujas provocada precisamente por esa derecha, por llamarle de alguna manera, que quiere mantener un control férreo sobre la economía cubana y que ve todos estos cambios económicos con un alto grado de suspicacias. Eso sí se puede confirmar también, ¿no? El temor dentro de los empresarios cubanos, por llamarle de alguna manera, ante lo que puede ser el principio de una ofensiva revolucionaria.
Hubo una alerta de eso, si bien no explícita, claramente en el subtexto estaba la intervención de Manuel Marrero en la Asamblea Nacional para finales del año pasado, donde él decía que no, los funcionarios del Estado cubano no habían estado negociando con las pymes de la manera correcta. Después se han dado algunos casos que hemos reportado en nuestro sitio web y nuestra plataforma sobre empresas estatales que tenían contratos con empresas privadas, uh-huh, y de un día para otro empiezan a cambiar la naturaleza de los contratos para que tengan más beneficios para las empresas estatales. Entonces hay mucho temor de una contrarreforma de algún tipo. Marrero dijo que no iban a atacar a las pymes, etcétera, pero si bien aparentemente no puede que no sea un ataque directo contra el marco regulatorio de, uh-huh, las pymes, o que vayan a cazar como el plan Maceta a todos aquellos que, uh-huh, ellos crean que han sido exitosos.
Pitirre en el alambre, ¿no? El primero fue Pitirre en el alambre. Eso fue la década de los 80. Tú no habías nacido probablemente.
Puede ser, pero bueno, sabemos
que Pitirre en alguna parte. Era un pitirre que ellos que quemaron. Perdón, espero que te interrumpa. Continúa.
Sí, ha habido momentos donde aquellos que han sido prósperos pues han sido detenidos por el simple hecho de serlo, ¿no? Y mucha gente espera que eso pudiera ser lo que sucediera en esta ocasión. Pero lo que yo estoy viendo es que si bien fuera de cambiar el marco regulatorio significativamente o de caerle atrás a estas personas, están tratando de que el Estado utilice el poder de negociación que tiene para, por la fuerza, imponer ciertas condiciones favorables al Estado, ¿no? Lo que ellos le llaman que el Estado no pierda el control, porque aparentemente no pueden continuar con gestionando o administrando las empresas que han tenido, tienen que ceder cada vez más espacio a los privados, y eso implica que el Estado pierde más control y más poder sobre todo eso, y están, uh-huh, tratando de alguna manera de entender cómo evitan que eso suceda. Y, uh-huh, creo que en ese es el punto que estamos. Ahora sí hay una división interna significativa entre permitir mayor espacio a las pymes, porque estas pymes son el caballo de Troya, uh-huh, son los que nos van a joder el socialismo, o sea, en ese uh-huh, espacio es como ellos lo están mirando, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que tienen pocas opciones desde el punto de vista económico. Están en bancarrota. Uh-huh. El Estado cubano no puede comprar ni siquiera la leche para los niños. Uh-huh. Entonces, en ese escenario donde único pueden sostenerse para que haya una oferta de productos y servicios dentro de Cuba es en el sector privado. Así, uh-huh, que yo creo que esto es más ruido, mucho ruido y pocas nueces, que van a tratar de ideológicamente aplacar a ese sector, aplacar incluso a la población menos favorecida por toda esta reforma, y en la vida real, o sea, en la realidad lo que va a suceder es que van a tener que permitir que todo este sector privado no solo permanezca, sino crezca.
Seguimos con el tema de Cuba. Seguimos con Gennady Rodríguez y incorporamos a esta conversación a Reinaldo Escobar, de 14 y medio, desde Cuba. Reinaldo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Un placer volver a estar con ustedes.
Uh-huh. Reinaldo, hablábamos de la situación económica en Cuba y cómo ha empeorado considerablemente en los últimos días, y ahora singularizando a algunas personalidades del régimen que están incluso encarceladas. ¿Qué nos puedes decir tú, que estás en Cuba, de cómo se ha visto la situación recientemente? ¿De qué tanto ha empeorado la situación económica?
Bueno, los rangos de empeoramiento son múltiples, para decir una frase. Hay que decir que da la impresión de que no existe un límite. Uh-huh. Es una cadena de situaciones.
Pero ahora que te interrumpa, Reinaldo, yo tengo un amigo que lo describe muy bien, que dice que el camino hacia lo peor es infinito.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Así mismo es. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Se conjugan muchos aspectos, ¿no? De pronto se pierde la harina para hacer el pan, justamente cuando se rompen las termoeléctricas, en el mismo momento en el que crece la inflación y suben los precios del combustible. ¿Te imaginas?
Quiero comparar,
todo al mismo tiempo es un cóctel.
Exactamente. Reinaldo, quiero comparar a Gennady Rodríguez, de Flagger y 23, para en esta conversación. Gennady sigue muy de cerca, muy bien el tema cubano, y quiero incorporarlo para que él pueda no solamente aportar, sino también contigo poder confirmar
adelante,
alguna de
claro
las noticias.
Sí.
Adelante, Gennady.
Sí, muchas gracias. Y bueno, felicitar a Renato por el trabajo que hace en excelente sitio 14 y medio. Bueno, efectivamente, como dice Reinaldo, aparentemente la situación en Cuba se ha ido deteriorando significativamente. El nivel de desesperanza que al menos capto en las personas con las que hablo, con las personas que están arribando aquí en los Estados Unidos, es realmente alarmante. Y sobre todo, y hay que, no es suficiente resaltar esto en la crisis demográfica, porque si la mayoría de las personas con la capacidad de enfrentar, vamos a decir, profesionalmente, económicamente, la situación que hay en Cuba, y por supuesto empujar hacia cambios significativos dentro de esa sociedad, pues de alguna manera abandonan la isla, pues hace que cada vez la posibilidad o la capacidad de los cubanos de empujar directamente cambios dentro de Cuba se hace más difícil. Yo creo que este es el principal drama, ¿no? Y la principal causa de la desesperanza entre los cubanos y por qué están abandonando el país lamentablemente en masa.
Reinaldo, ustedes han estado reportando desde 14 y medio de que la gente ya está hablando precisamente en cubano hasta el último pelo, y que eso se manifiesta pues en expresiones de descontento que en algunas ocasiones se convierten en manifestaciones no grandes, pero sí bastante relevantes para denunciar lo que está pasando en estos momentos. En ese sentido, cuéntanos lo que ustedes han estado reportando acerca de protestas en diferentes partes del país.
Lo más significativo es que en los apagones, que sobre todo cuando se producen de noche, donde hay más impunidad, la gente ha empezado ya a hacer cacerolazos. Y también el gobierno tampoco quiere los cacerolazos y están imponiendo multas de hasta 2,000 pesos cubanos a las personas que sorprenden dando golpes con una cuchara y una cacerola en el balcón de su casa o en la afuera. Es decir, que ya, te lo digo porque, por ejemplo, en Holguín se dio un caso que incluso han detenido personas que estaban dando cacerolazos. Y claro está, cuando la gente ve que hasta por dar cacerolazos se lo llevan preso uno o le ponen una multa, pues eso parece que es la idea que tiene el régimen de impedir este rango de protesta, que es, creo que, si se hiciera una gradación de protesta en la historia a nivel mundial, pienso que es una de las más leves, ¿no?, que puede hacer la población, porque, bueno, normalmente la hacen dentro de su casa, y se oye en todo lugar, pero es un gesto de protesta muy, yo diría, leve, ¿no? Ni siquiera las personas salen a la calle a gritar cosas, ¿no? Pero bueno, ni siquiera esto permite el gobierno.
Reinaldo, la crisis energética, ¿hasta dónde llega? Y tenemos reportes pues que van desde 4 horas diarias a 8 horas diarias a 12 horas diarias, dependiendo de la provincia, dependiendo el lugar. ¿Qué se puede confirmar en ese sentido?
Así mismo es. Las provincias que más están sufriendo esto son las provincias orientales. Ahora mismo la buena noticia que nos han dado es que ya la termoeléctrica Guiteras se reincorpora al sistema energético nacional. Y eso puede aliviar los apagones en la parte occidental, sobre todo en La Habana, que es donde la gente se siente más preocupada, ¿no? Pero sí, hay lugares donde, por ejemplo, han quitado el fluido eléctrico por 3 horas y en la mañana, y luego en la noche quitan 6 horas. Y tú dices, pero ¿cómo la van a decir? La expresión de, pero ¿cómo me la van a quitar otra vez si ya me la quitaron, no? Y hay gente que tiene cuando te quitan la electricidad de día, muchas personas en ese conformismo que tú conoces también, dicen, bueno, por lo menos me lo quitaron de día, no de noche, ¿no? Y pero qué mala noticia, que entonces por la noche te la quitan otra vez, ¿no? Y esto es horrible, esto desajusta muchas cosas, porque los comercios, por ejemplo, que tienen que cerrar porque no pueden trabajar sin electricidad, los centros nocturnos, la gente que quiere divertirse, los refrigeradores que guardan las 4 cositas que uno pudo comprar y que si no funcionan bien, pues se echa a perder las cosas. Es sencillamente horrible el impacto que tiene en la vida diaria esta cuestión de la falta de electricidad.
Sobre el tema de los apagones, Reinaldo, hemos visto reportes de que no solamente de 3 o 6 horas, sino mucho más. ¿Qué has sabido tú de eso? ¿O qué has visto tú puntualmente en la zona de La Habana?
Bueno, en La Habana todavía no ha habido apagones prolongados, entendiendo como prolongado los que son más de 4 horas, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, aquí mismo en nuestro barrio ya hemos tenido en un día sí y un día no, apagones que se empiezan a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esos son los más largos que hemos tenido aquí. Pero eso es un barrio privilegiado. Nosotros claro. vivimos en el municipio Plaza de la Revolución. Uh-huh. Y hay muchos edificios altos, muchos ministerios. Entonces no quieren afectar esa zona. Pero ya cuando uno va para Mantilla, para La Lisa, para barrios más, yo diría, periféricos, entonces los apagones son más continuados y más prolongados. Uh-huh. Es decir, se lo ponen todos los días, pueden ser de 6 o 4 horas. ¿No? Uh-huh. ¿Qué pasa? Los apagones largos de 14, 12 horas solamente están ocurriendo hasta donde tenemos noticias en el interior del país, uh-huh. en Camagüey, en Holguín, recuerdo en el municipio de Florida, hubo casi 48 horas de apagón continuo y la gente salió a protestar uh-huh. en Camagüey, Dios Florida, Dios. Camagüey.
Gennady, adelante.
Sí, bueno, yo tengo un amigo que decía que el apagón es la negación de la civilidad, ¿no? Uh-huh. Es como que la civilización desaparece y en ese escenario, pues obviamente la actividad económica, la actividad social se detiene. En este caso,
aumenta la delincuencia. Y aumenta la delincuencia considerablemente, porque uno de los reportes que estamos recibiendo, que nadie lo confirmaremos con Reinaldo en solamente unos minutos, es que la delincuencia, pues se ha hecho presente en Cuba quizás como nunca antes. No sé si tú, que estás siguiendo mucho más de cerca que yo, tú estás el tema cubano, pues has estado teniendo también evidencia de esto que me ha llegado a mí de manera pues anecdótica, no tengo, pero quizás tú lo hayas podido comprobar a través de tu plataforma.
Es difícil determinar, no conozco que el MININ ofrezca este tipo de datos así públicamente, ¿no? Uh-huh. Y si le vamos a creer a los datos que ofrecen, pero lo cierto es que sí, ha habido un reporte significativo del aumento de la violencia en Cuba. Pero es que claro, si disminuye el control sobre la sociedad, uh-huh. si no hay electricidad siquiera para conducir las actividades económicas uh-huh. fundamentales o para mantener un mínimo de confort residencial, pues es lógico que el Estado también va de alguna manera perdiendo el control uh-huh. de la gente. Y esto uh-huh. con lo que decía Reinaldo, de los cacerolazos, etcétera. No, obviamente no es el mismo sistema totalitario de los 80 que el que tenemos hoy en el 2024, ¿no? El nivel de realmente hegemonía, de fuerza, de control psicológico sobre los ciudadanos, si bien la represión se mantiene activa y la seguridad del Estado uh-huh. es probablemente lo único que funciona de parte uh-huh. del Estado en Cuba, y lo cierto también es que ya no pueden ejercer ese control molecular prácticamente que existía antes.
Claro, no por falta de vocación, sino por falta de recursos. Reinaldo, esto también afecta a los turistas. Me comentaba un amigo hace solamente unas horas que los turistas no están afectados, que cuando rentan un carro, por ejemplo, le dan cupones para gasolina y que estos cupones lo pueden liberar en un sinnúmero de gasolineras a través de todo lo largo y ancho del país. No es lo que yo tenía, pero ¿es esto así o no?
En teoría sí, pero ocurre que un turista, voy a poner un ejemplo, decide ir desde La Habana a Camagüey, quiere ir a la playa de Santa Lucía, y si se le acaba la gasolina en el camino, puede correr el riesgo de llegar a un lugar donde no hay, incluso en las gasolineras previstas para pagar en dólares, no hay combustible.
Okay.
Entonces,
pero hay, hay gasolineras donde los turistas pueden liberar los cupones o pueden comprar gasolina en dólares. Eso está en estos momentos presentes. ¿Y el cubano de a pie puede comprar gasolina si tiene dólares?
Sí, con dólares sí. Una cosa que ha molestado mucho a las personas, como tú sabes, en Cuba tenemos una moneda que se llama el MLC, que no aparece en papel, solamente es una moneda que se consume a través de tarjeta magnética. Uh-huh. Pero que una persona puede enriquecer su cuenta en MLC dejando en el banco dólares o euros. Uh-huh. Y es decir, que uno tiene un respaldo. Sin embargo, con estas tarjetas MLC no se puede comprar la gasolina en estos lugares.
Tienes que comprarla con dólares.
Como que,
con dólares.
Propiamente dicho, o con tarjetas del exterior, ¿no? No con la MLC cubana. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué tú no vas a reconocer que esta tarjeta lo que está respaldada con dólares o con euros? Si yo dejé en el banco esos euros, ¿por qué ahora tengo que...? Entonces están inventando que la gente compre otro tipo de tarjeta que también las pagas en dólares, pero que solo sirve para la gasolinera. Un desastre, un desastre.
Es que
lo que quieren es sacar el dinero a la gente.
Exactamente, es, y en eso compite con las MIPYMES, o las pymes, como uno le quiera llamar, con las pymes, que son las que realmente están colectando la mayor cantidad de dólares en estos momentos. Vamos a tener un programa especial hoy a las 9 con Ayes, economista cubano, y que nos contaba que el nivel de importación de las pymes en estos momentos está superando precisamente, pues en algunos renglones, el nivel de importación del propio régimen, y eso es lo que evidencia pues la falta de plan de nadie. La percepción que yo tengo, y después quiero, o sea, porque Reinaldo nos ayuda en esto también, es que el régimen sabe lo que no quiere hacer para perder el control, pero no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer para aliviar, mitigar la situación actual, ni siquiera resolver el problema, para mitigar los problemas que tienen en estos momentos. Es la percepción que yo tengo, es que están dando nada, están dando cabezazos sin un plan, sin una visión, sin un saber a dónde quiero ir.
Yo creo que eso es extremadamente...
Ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben lo que tienen que hacer, pero no se atreven a hacerlo.
Okay.
Y, por ejemplo, desde la época de Obama, el gobierno norteamericano habló con toda claridad de que los cubanos podían importar todo lo que quisieran de Estados Unidos si eran particulares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro está, el que no puede importar libremente el Estado por las cuestiones del embargo. Pero el embargo no está dirigido a las empresas particulares cubanas, pero que en aquella época no existían las empresas particulares. Entonces, siempre la creación de las pequeñas y medianas empresas, eso fue una demanda de la sociedad civil cubana y de incluso de la oposición,
uh-huh,
porque era una fórmula para, bueno, si el embargo continúa y el embargo es contra las empresas estatales, vamos a dejar que los particulares importen y exporten,
uh-huh,
y se resuelve el problema, ¿no? Pero el gobierno se estuvo resistiendo hasta que recientemente empezó a aprobar una MIPYME, yo diría, contaminada. ¿Por qué? Porque son solamente las personas que gozan del favor del gobierno, uh-huh, tienen el derecho de tener una MIPYME, ¿no? Uh-huh. Y es allí donde empiezan a abrirse las otras cosas.
Uh-huh.
La gente ve en la población, ven esta MIPYME casi un enemigo, un cómplice de la dictadura. ¿Por qué? Porque no es cualquiera el que lo pueda hacer, ¿no?
Uh-huh.
Pero no obstante, son los que están rompiendo con las limitaciones del embargo,
uh-huh,
porque se compra de todo y venden de todo.
Uh-huh, efectivamente.
Qué difícil eso, porque también, Reinaldo, la sensación que se ve con el tema cubano, y es que el miedo de cargar con ese estigma de ser cómplice de la dictadura es también algo muy difícil para quien quiera en algún momento, aunque sea de forma sincera, crear lo que sea.
Sí, exactamente. Eso es un serio problema. Porque la libertad tiene que ser libre, no puede ser controlada.
Adelante, Gennady.
Sí, yo en este caso quiero reflexionar, ¿no? Es cierto que en prácticamente todas las sociedades, y no estoy justificando la cubana, pero la élite política va a tener prebendas, privilegios que el resto de la ciudadanía no tiene. Y con este tema de si las pymes son testaferros del régimen, si son favorecidos del régimen, yo solo quiero comentar lo que he visto. Hay testaferros, hay favorecidos, hay gente que es de la parte obviamente política, uh-huh, y hay otros que no. Ahora, en cuanto a si porque le han autorizado a hacer la PYME, son favorecidos del régimen o no, bueno, también entonces el que sale del país también es un favorecido. O sea, en Cuba el régimen tiene tanto nivel de control sobre la vida de los, uh-huh, ciudadanos que lo ha perdido, pero aún trata de mantenerlo de todas las formas que puede, pues entonces también todas esas personas son favorecidos del régimen. Yo creo que habría que hacer un censo realmente, poder determinar cuánta cantidad de empresarios privados, y aquí pongo las pymes, los cuentapropistas también, o sea, todos los que conduzcan actividad económica fuera del Estado, cuántos están realmente directamente involucrados, son parte de la élite política. Mientras tanto, mientras existan dentro del sistema, claro, el sistema va a permitir que usted venda un cucurucho en la esquina, que usted tenga una pyme, que usted entre o salga del país, que usted estudie en una universidad. Y yo pienso que estigmatizar a las personas por eso me parece que es perder la oportunidad de saber el impacto cultural que están desarrollando. Y si hay una clase, un grupo ortodoxo dentro de Cuba que quiere precisamente eliminar las pymes porque sabe que el poder económico es poder político, sabe que el poder económico es poder social también, y que la influencia ideológica, que la influencia económica y que la influencia política que pueden desarrollar las personas que tienen actividades económicas independientes o privadas, es un reto para el monopolio que ellos mismos han tratado de mantener en Cuba. Entonces, en cuanto a, hay que ser muy consciente de este estigma, si bien denunciar lo que está mal o los abusos que puedan existir, también entender que hay muchas personas que van legítimamente a este emprendimiento con las reglas que les son dadas en esa sociedad.
Yo lo que no estoy tan de acuerdo es que es un agente de cambio. Lo único que quería decir es que yo no creo que sean un agente de cambio. Pero le paso a Reinaldo, que es el que está adentro y la que está mirando. Adelante, Reinaldo.
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo con la reflexión que tú has hecho. Y para subir la parada, como dices tú, no son beneficiarios del régimen solamente las MIPYMES, sino también las personas que pueden salir del país. Pero para decirlo más fuerte todavía, todo aquel que no está preso es un beneficiario de la dictadura.
Claro. Efectivamente, hasta ahí vamos. Reinaldo, pues yo creo que con eso, después de eso, subiste la parada, ahí llegamos.
Pero lo que muestra lo de Reinaldo, este es un tema entonces del que no se puede hablar nunca, porque entonces todo es susceptible de todo.
Claro, pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que las contradicciones que en este momento está entrando el régimen, en algún momento van a terminar siendo insalvables. La situación de Cuba se está deteriorando por minuto y cuando decíamos que el camino hacia lo peor es infinito, yo creo que se ha demostrado en las últimas semanas. Cuando se piensa que la situación económica de Cuba no puede estar peor, se pone peor. Cuando pensamos que el régimen tiene que cambiar a alguno de sus peores gestos, de sus peores modalidades para poder sobrevivir, lo que vemos es que persiste en lo peor que ha hecho. Y esto yo creo que va a tener consecuencias. Reinaldo, para ti y para todos allá en 14 y medio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gennady, muchísimas gracias por compartir.
Escuchas un audio de actualidadradio.com.